¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo, debo esta presencia aquí acá. Un poco la idea que yo preparé para esto es mostrar un poco cómo estamos trabajando actualmente y de esta manera, como acá cada aspecto va a ser tocado por distintos especialistas y no me voy a meter, y me voy a meter un poquitito en el tema de prevención para dejar planteados algunos de los problemas actuales que estamos teniendo. Esto es una cosa muy general, es la malformación más frecuente del sistema nervioso, esto todos los que están acá lo saben. Nuestro país sigue siendo alrededor de 1 por 1000, ha bajado un poquitito. Es la segunda malformación con nombre conocido después del Down para la población general, esto es una encuesta hecha hace años, ahí sigue siendo así. Existen muchos tipos de herencia, lo cual hace que no pueda uno tranquilizar a las familias con respecto a qué va a pasar con sus próximos hijos. Y por otro lado, hace tiempo que ya, desde el año 98, en todos los países centrales, todas las comidas están reforzadas con ácido fólico. Es una lástima que no se siga en todo el mundo exactamente igual. La clínica de mielomeningocele, donde trabajamos nosotros, recibimos todas las mielodesplasias, o sea, mielomeningocele, porque los mielomeningoceles representan prácticamente el 88%, o sea, 90%. El resto son las que les muestro acá. Anencefalia no vemos ninguna. Encefalocele tenemos un par. Quistes y lipoma del filum terminal también. Agenesia sacras tenemos. Diplomielia y médula tironeada como cosa general que puede tener cualquiera de estos pacientes. La puse acá porque hay algunos pacientes que concurren a nuestra clínica cuyo único problema es la médula tironeada. Un poco les quería contar la historia de la clínica de mielomeningocele, específicamente la del Hospital Italiano, quien en el año 88, el doctor Don Antonio le sugiere a la doctora Cristina Cortines el armado de una clínica de atención interdisciplinaria, a los cuales se suman el doctor Lampropoulos, el doctor Ruiz, el licenciado Sinkowski, que es psicólogo, el doctor Pico como neurocirujano y el doctor Consul como neurocirujano, y así comienza a trabajar la clínica en el año 89, que ya tiene los primeros pacientes. En el 91 se incorporó el doctor De Badiola como urólogo, yo como clínico, el licenciado Lofiego como kinesiólogo y el doctor Portillo como neurocirujano. Y actualmente está conformada más o menos de la misma manera. Hemos agregado nada más que un clínico, que es el doctor Ferraris, y una traumatóloga, que es la doctora Resiniello. Y un poco así eran nuestras caras en aquella época. Aprovecho para hacer un homenaje al doctor Ruiz, que no está con nosotros, que bueno, que falleció y que fue un fundador de esto. Los neurocirujanos, que son los que están abajo, como ustedes verán, siguen estando los mismos, el doctor Ciraolo y el doctor Consol, y el doctor Lampropoulos con el doctor De Coulon, que actualmente es el jefe de neuroortopedia en Suiza, en el hospital de Suiza. Se fue hace muchos años también ya, que está al lado de el rubio, que está al lado de Mario. Muy bien. Así funciona nuestra clínica, como ven en este dispositivo. Los médicos de cabecera, que intentamos que se mantengan cuidando a estos pacientes porque vienen de todo el país, nosotros hace tiempo hicimos una revisión y alrededor del 30% de los pacientes nuestros son de Buenos Aires, todo el resto son del resto del país. Por lo tanto, es imposible imaginarse una clínica de estas características sin un pediatra de cabecera o alguna persona de referencia. A veces no hay pediatras donde esta gente vive. Este paciente suele ser recibido por el médico coordinador, que no quiere decir que sea ni el mejor ni el peor, simplemente nos toca a nosotros, a los clínicos en nuestro caso. Me ha tocado conocer un par de clínicas fuera del país y la primera clínica que fui es que el coordinador era un enfermero, no era un clínico, por lo tanto me chocó un poquito, pero bueno, la realidad es que no necesariamente la función del clínico es ver más o menos qué es lo que necesita ese paciente que viene por primera vez. Después uno lo vamos organizando. En el mismo momento lo ve el traumatólogo, lo ve el neurocirujano, el urólogo, el psicólogo y el kinesiólogo. O sea que la clínica, cuando yo les digo clínica de mielomeningocele, quiere decir que los martes a la tarde nos juntamos todos estos especialistas en el mismo lugar a atender los pacientes. Y contamos como gente asociada a la clínica, la gente de oftalmología, que nos recibe los pacientes, y son de la clínica, los reciben aunque no tengan turno, los nutricionistas. Actualmente estamos trabajando muy de cerca con el alergista por esta explosión del látex que ha habido y de hecho estamos en un protocolo que ya está por suerte pronto a publicarse, y les cuento que el 50% de nuestros pacientes tiene alergia al látex probada, o sea, no es que nos parezca. meses, digo, con protocolo seguido, con todo. Y la genetista que la tenemos como apoyo, pero en general es una o dos consultas y muy a pedido de los padres. Y la asistente social, que debería ponerlo acá un poco más grande, en realidad en otros países suele ser la figura casi más importante de las clínicas, ¿eh? Esto se hace todos los martes, en general comenzamos a la 1:30 y terminará alrededor de las 4:30 de la tarde. Y bueno, y ahí se van armando todas las consultas y todas las cosas. ¿Qué le sugerimos nosotros normalmente a los médicos? ¿Cómo deben pararse un pediatra frente a un paciente con mielomeningocele? Ante todo, tomarlo como un todo. Esto quiere decir, va a depender del enfoque que le damos de la edad, del sexo, de la familia, del tipo de lesión que tenga, porque uno por ahí puede hablar del paciente que lo recibe recién nacido, pero la verdad es que vienen pacientes de cualquier edad. Y últimamente, por un problema que va a tocar el doctor Perea, estamos teniendo muchos pacientes que de los hospitales pediátricos nos lo mandan al hospital, y en el hospital, como no hay una clínica de mielomeningocele en adultos, nos lo mandan a pediatría. De hecho, hemos tenido este año prácticamente un paciente mayor de 18 años que ingresa por cada martes que atendemos, y realmente es una cosa que uno tiene que aprender a tener pacientes que no sean pediátricos a veces. Bueno, el nivel de movilidad, la deformidad espinal que tiene, el grado de independencia actual y futura, las motivaciones, cómo se vive en su medio cultural, que a veces no lo tomamos muy en cuenta. Y hay problemas específicos que tienen estos pacientes. Claramente hay que prevenir complicaciones, hay que ver qué movilidad va a tener el paciente, entrenar con el tema del baño. Los controles en salud intentamos trasladárselo a su pediatra de cabecera. Las provisiones de las terapias, con esto yo vivo peleando con la gente de rehabilitación en el hospital, porque hay veces que los pacientes tienen mucho más tiempo de terapia que de juego, digamos, pero mucho, ¿eh? No estoy diciendo que no vayan a terapia. Hay pacientes que pasan todo el día haciendo terapias. Y el tema de la transición a la adultez, que es un desafío fuerte. A mí ya me toca tener pacientes que los recibí de chiquititos y que ahora caminan, hacen de todo, pero no entran a la facultad y están sin trabajar. O sea, creo que es un desafío complejo que tenemos quienes vemos pacientes de estas características. Otros problemas que tienen son básicamente la obesidad, los trastornos de crecimiento, los problemas de aprendizaje, la pubertad precoz y alteraciones de la motilidad ocular, que son cosas que los pediatras tienen que estar cercanos, porque el paciente, típico paciente de 1 año y medio o 2, que está flaco como un palo, la realidad es que con tal de que coma le dan cualquier cosa, y es seguro que va a ser un gordo a los 6 años, pero casi seguro. La verdad es que yo puedo asegurar a esos pacientes, hay que enseñarles a comer sano aunque estén flacos y tolerar que estén flacos cuando son chiquitos. Los problemas de aprendizaje, está claramente demostrado que los chicos con mielo tienen trastornos para las ciencias abstractas, sobre todo matemáticas, física, y en cierta manera esto es una limitante que hay que prevenirla y ponerlos en campaña para que esto no les cueste tanto trabajo, buscar la vuelta desde chiquitito. Las alteraciones motilidad ocular, hace tiempo con la doctora Yoquida ya publicamos un trabajo en donde la población general tiene 4% de estrabismo, los chicos con mielo tienen 50% de estrabismo. Y si a los defectos que tienen los chicos le agregamos un problema ocular, la verdad que esto es una cosa que hay que seguirla, no digo cerquísimo, pero hay que estar atento. Bueno, un poco, yo les decía, quería volver al tema de prevención, porque casi todos los aspectos a los cuales nos vamos a referir, los aspectos clínicos, los neuroquirúrgicos, urológicos, ortopédicos, todos los van a enfocar hoy. Yo quería hacer un poquitito de hincapié en lo que es prevención, y por ahí se puede hablar, digamos, generar algún tipo de debate, pero uno podría definir la prevención como prenatal. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener diagnósticos prenatales para obtener esto. Hoy en día prácticamente con controles normales casi el 100% de los deberían tener diagnóstico prenatal. Esto permitiría varias cosas. Digamos, una de ellas es derivar adecuadamente a la madre, no que el paciente nazca y ya largue con un hándicap negativo porque nació en un lugar, se infectó, entonces ya comienza la cosa difícil. Con respecto a los factores genéticos, un poco lo que les decía, no hay un elemento puntual para definir, hay que estudiarlo cada caso en particular. Por eso alguna consulta con genética deben tener, sobre todo aquellas familias que son de un nivel cultural bajo, para que se les dé un asesoramiento adecuado con respecto a las posibilidades de recurrencia que tienen estos chicos, de estas familias, perdón. Y por otro lado, cada vez hay más, digamos, yo puse un ejemplo, el ácido valproico es una de las drogas que están relacionadas a esto, y los factores ambientales que siguen estando dando vueltas, como la obesidad materna, la diabetes, los golpes de calor, fiebres. Bueno, la realidad es que con educación casi todo se mejoraría, pero en la etapa prenatal la clave es intentar tener el diagnóstico antes que nazca. Prevención prenatal, el ácido fólico sigue siendo uno de los cofactores más importantes para la metilación, y ese viejo trabajo europeo en donde tuvieron que pararlo porque ya disminuía casi el 50%, y gracias a esto se apareció que también prevenía en cierta manera algunas otras malformaciones cardiovasculares y otras cosas. Por lo tanto, me parece que en cualquier familia que haya tenido mielomeningocele, esa mamá debe recibir los 5 miligramos que le corresponden. El zinc se ha puesto un poco más de moda. La verdad que en la Argentina no es tan común. Cuando uno va a algún otro lugar, es cierto que el zinc se vende en las farmacias en forma libre, pero bueno, acá no es tan fácil de conseguir, pero es una de las cosas que uno debería también agregarle a estas mamás. La perinatal, una vez que uno tiene el diagnóstico, el tema de la derivación, que yo había dicho que se derive lo antes que se pueda, para que se asesore adecuadamente y no sea aterrorizada esa familia por lo que le va a tocar primero. Segundo, para que sea adecuada la, digamos, el lugar en el cual nace. Yo acá puse a propósito el tema de cirugía prenatal. Yo creo que todavía sigue en pañales. Me ha tocado vivir un poco ese trabajo colaborativo que se hizo en una época y después pasó a dos estados americanos, y resulta que para algunas cosas parecería servir, pero acá tenemos a la gente de neurocirugía y de urología que podríamos discutirlo en más profundidad. Me parece que todavía esto no ha dado los frutos que uno esperaría. Lo ideal sería que estos pacientes se manejen desde que nacen en centros entrenados para prevenir complicaciones que más handicap dejan, sobre todo las infecciones del sistema nervioso central muy tempranas, e intentar manejarlo en forma interdisciplinaria de entrada, al menos desde que nace el paciente. Primer año de vida. Primer año de vida tiene mucha importancia la contención familiar, insisto, para que este chico no sea considerado solamente un problema. Ese es un chico que nació con problemas y la realidad es que le va a dar trabajo a la familia, pero hay que aprender a aceptarlo. Por esto los médicos tenemos que no mirar a estos chicos aterrorizados. Hay muchos médicos que se asustan cuando los ven o les dan pronósticos que por ahí son a veces inciertos. Yo tengo una paciente que sigo hace años, que se entró a la facultad el año pasado, que es la hidrocefalia más importante que vi en mi vida, una hidrocefalia que no tenía, y resulta que hoy entró a la facultad. Lo que le habían dicho a esta familia, yo no digo que no se lo habían dicho con fundamento, porque si uno tuviera que decir ahora que esa hidrocefalia iba a andar bien, la verdad que uno no lo puede decir, pero tampoco es obligación decir que el chico va a andar mal. No hay por qué, es la percepción, pues esto lo podemos discutir. Por otro lado, es una etapa importante este primer año para prevenir lesiones renales. Acá la clave es definir si la vejiga esta va a poner en riesgo el riñón o no. Esto es una cosa clave. Y la alineación corporal, que es lo que le va a permitir después a los traumatólogos y a los kinesiólogos poder incorporar a estos pacientes o no. Hasta el sexto año de vida, acá comienza a tener un papel importante el Estado, porque la inserción social no solamente depende de las posibilidades económicas de los padres, que tiene importancia, sino que sigue siendo difícil poner estos chicos en colegios comunes, aunque tengan capacidades normales desde el punto de vista intelectual. Y digan lo que digan, sigue siendo difícil y no es una cosa resuelta, no es una sociedad preparada para la discapacidad. Y esto sí es una deuda que tenemos que mejorar. Digo, no es que hay que vivir para la discapacidad, pero tenemos que intentar hacer las cosas como se puede hacer en cualquier otro lado. Hoy es de casualidad, hay algún colectivo que te lleva paciente. Hay, por suerte, hace 5 años no había ninguno, hace 7. Pero no estamos preparados en nuestro medio todavía. El tema de ambulación es un tema complejo, dependiendo de cómo esté preparada la sociedad y lugares. Me tocó, cuando la primera vez que me tocó ir, estuve un tiempito en la clínica de mielo de los hospitaleños de Boston, y me sentí enojadísimo con ellos, porque cuando los pacientes tenían un nivel alto, directamente los equipaban y ni intentaban pararlos. Los paraban un ratito por día para que descarguen peso. ¿Por qué? Porque ahí se puede vivir en silla. Y no querían perder tiempo en rehabilitaciones que ellos consideraban que a partir de los 12 años el chico no iba a caminar. Pero en nuestro medio la deambulación tiene un valor psicológico importante, que yo creo que uno no se lo debe privar al chico, pero también uno debe ser sincero con uno mismo y con los pacientes. La deambulación es una cosa que se discute. No tengo claro en determinados pacientes uno debería pelear mucho por eso. Sí, la descarga de peso para que el hueso no se afecte demasiado. Y el tema de la continencia, en esta primera etapa uno los va preparando con la fantasía que tenemos, al menos en la clínica de mielo, que el chico debería entrar a primer grado limpio. hicimos un trabajo muy interesante y nuestra expectativa no coincidía con la expectativa de los padres, ¿no? Dependiendo del nivel social, algunos querían que esté limpio a partir de los 3 años y otros decían no les importaba que tenga una vesicostomía. Pero la realidad es que la continencia es una cuestión vinculada a la autoestima, por lo tanto uno debería intentar tener este tema resuelto o al menos planteado claramente a esta edad. En la adolescencia la inserción social sigue siendo un problema importante, la autoestima ya pasa a jugar porque es una persona que se autocritica y la educación permitió un valor enorme, digamos, todas las grandes empresas o corporaciones toman discapacitados motores preferencialmente, pero tenés que ser ingeniero, tenés que ser contador, no te van a tomar porque te toman, porque sí. Por lo tanto, me parece que hay que dar una vuelta de rosca en todo lo que sea educación para que esta gente realmente se pueda insertar en serio en nuestra sociedad y que se sientan personas de valor. Nos está pasando actualmente con esto de que los chicos no estudian, no tienen subsidios, en el sentido que, no hablo de subsidios del Estado, no me quiero meter en eso, sino que me refiero a que consiguen cosas que terminan viviendo sin por ahí necesidades de trabajar, que a la larga los termina deprimiendo, porque cuando se acaban sus grupos sociales comunes, como son la secundaria, entra a la universidad y están solos. Ahora me ha tocado 2 pacientes con síndromes depresivos importantes, chicos que están fenómeno a los ojos de cualquier especialista, che, camina, está seco, o sea, no se ensucia, y está deprimido. ¿Por qué? Porque no tiene grupo social de pertenencia a la universidad cuando comienzan a concurrir, y me parece que eso es una cosa que tenemos que ir viendo en estos pacientes. Muy bien, en el adulto joven acá comienza, la educación académica, un poco lo que les decía, el autocuidado tiene un valor enorme, y me parece que para que sea adulto debe ser adulto en serio, cuidarse solo, poder pasarse al baño, poder hacerse el cateterismo, poder ir, digamos, esto es clave. La educación sexual está vinculada sobre todo a la prevención del embarazo no deseado, sobre todo en las mujeres, y la alergia al látex, que actualmente es un tema importante. Y el tema de la medicina transicional es un desafío importante. Le contaba recién al doctor Perea que hay lugares en donde en lugar de hacer una transición siguen atendiendo a los pacientes hasta que son grandes. Pero bueno, indudablemente es un tema difícil. Bueno, muchísimas gracias.